La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Traslada los restos del Mencho al Panteón Recinto de la Paz en Zapopan. Que se investigue la narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, dice el alcalde. Incendian tienda de conveniencia en la colonia Arcos Vallarta en Guadalajara. 2 empleadas resultaron intoxicadas. Proponen programa emergente en el Congreso para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la ola de violencia en Jalisco. Suspende la línea 4 del tren ligero su servicio por accidente del tren de carga que embistió a un camión en Tlaquepaque. Aseguran pipa con combustible presumiblemente robado y tomas clandestinas en Tonalá. Inicia la entrega de pensiones del bienestar correspondientes al segundo bimestre del año. Este martes enviará Sheinbaum al Congreso su iniciativa de reforma electoral. Suspenden Qatar y Arabia Saudita producción de gas y cierran refinerías tras ataques iraníes. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 38 generará vientos fuertes y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, también se pronostican lluvias en el occidente, centro y sureste, incluyendo a Jalisco. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, tarde soleada con clima caluroso y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 59 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal, cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante de las últimas horas correspondientes al arranque de semana, lunes 2 de marzo. Le invito a participar con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una extraordinaria semana. Confiemos, por supuesto, en que así sea. Por lo pronto, vamos a los detalles de la información, el seguimiento de este caso, que por supuesto ha sido la nota obligada y que además, habrá que decirlo, generó mucha expectativa y también preocupación durante este fin de semana, y me refiero a la velación y el traslado de los restos del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Edgar Flores con la información actualizada. Edgar, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, gran expectación, pero también habrá que decir, gran temor causó entre los vecinos de la colonia San Andrés, luego de que ayer, poco después de las 9 de la mañana, pues estas carrozas a las que se les estaba dando seguimiento, incluso las propias fuerzas federales habían seguido desde su salida de la FGR hasta la funeraria en México y posteriormente el traslado de estos restos fúnebres a través de la carretera y luego que arribaron hasta esta funeraria de La Paz, ubicada sobre la avenida Gigantes y la avenida Chamizal o Ramón López Velarde, una cuadra abajo, pues fue motivo para un fuerte dispositivo de seguridad, principalmente de fuerzas estatales y en algún momento de fuerzas federales, porque a la municipal jamás se le vio por la zona. Esto pues obligó al cierre total, por cierto, de la calle Gigantes, impidiendo el tránsito vehicular cruzar hacia la avenida Chamizal, no así para los peatones. Para ellos sí hubo acceso, aunque con una cierta advertencia por parte tanto de los elementos de la Guardia Nacional como del Ejército, y para los medios también hubo esta advertencia de que podían cruzar, pero bajo su propio riesgo. Durante prácticamente toda la mañana, la madrugada de hoy, estuvieron llegando unos arreglos florales, unas coronas que pues yo en mi vida las había visto, incluso entre dos o tres personas tenían que bajar estas ofrendas florales debido a la gran cantidad de flores, principalmente rosas blancas, rosas en rosas, en algún momento también una figura de un gallo, la mayoría de ellas sin ninguna dedicatoria, otras sí. Y bueno, pues fue lo que prevaleció en el sitio, ¿no? Un cierre total, un resguardo, incluso con vehículos artillados y blindados que estaban apostados en una tienda de conveniencia ubicada a una cuadra. Y la gran incertidumbre, por supuesto, de las personas, incluso ayer veían sobrevolar helicópteros de la Marina, de la Guardia Nacional, en el oriente de la ciudad. Después se supo que eran los restos de Rubén Emecio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, que habían llegado de manera inexplicable a esta funeraria. Y le voy a decir por qué inexplicable, porque se había dicho desde el fin de semana que podían llegar al funeral Colonias, al propio recinto de La Paz, pero jamás se imaginaron que llegaría a una funeraria, habrá que decirlo, modesta, pequeña y ubicada en un barrio emblemático de la Perla Tapatía. El resguardo permaneció prácticamente toda esta mañana. Nosotros nos trasladamos desde las 6 hasta el sitio, permanecía asegurado por elementos de del ejército, así como de la Guardia Nacional. Los negocios sí levantaron cordillo, que había cierto temor, cierta zozobra de lo que estaba pasando. Los arreglos florales seguían llegando. Y posteriormente, luego que se había dicho que a partir de las 8:30, 9, estarían trasladando los restos del Mencho hasta el Panteón Recinto de La Paz, allí en Santa Margarita y Aviación, acudimos hasta este punto durante la jornada matutina. Nos sorprendió bastante no ver una sola unidad de la Guardia Nacional ni del Ejército, así como de fuerzas estatales, resguardando el Panteón, ni al ingreso ni al interior. Y bueno, se sabe ahora que el cortejo ya salió y en este momento le confirmo, el cortejo fúnebre ya llegó a las instalaciones del recinto de La Paz. Pocos vehículos particulares, una banda está sonando al exterior del templo, adentro, enclavado en este panteón privado del municipio de Zapopan. Ahora sí, con resguardo de las fuerzas federales, hay por lo menos una decena de camionetas, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, incluyendo también algunas de la Policía del Estado, ante, por supuesto, un hermetismo total, y los cuerpos policiales se mantienen al margen, los cuerpos policiales, platicando con algunos de los soldados, dicen, es que la familia jamás pidió resguardo, nosotros venimos porque queremos y porque tienen órdenes de hacerlo, vamos, no por una petición en especial o por algún protocolo legal que se tenga que seguir. Es por ello que en el panteón se mantienen al margen, únicamente vigilantes, la zona tranquila, no genera tráfico, pero estas carrozas, ya llegaron finalmente como se tenía previsto, el Panteón Recinto de La Paz, con decenas y decenas de coronas y ofrendas florales que apenas si pueden caber en algunas camionetas, ante una aparente calma que prevalece en este recinto funerario, en este camposanto, a la espera de lo que puede ocurrir en las próximas horas, pero por lo tanto, sí, se confirma, de la funeraria de La Paz en San Andrés, este cortejo fúnebre viajó hasta las instalaciones de recinto de La Paz, ubicadas ahí en Santa Margarita y Aviación, ya en el municipio de Zapopan, insisto, con una banda de por lo menos 25 integrantes que está tocando diferentes temas alusivos al regional mexicano. No se escuchan narcocorridos, por cierto, pero es lo que prevalece, mi estimado Ricardo, ahora en el recinto de La Paz, luego de todo ese temor que se sembró en los habitantes del oriente de Guadalajara, con este resguardo y este cierre total que hicieron las fuerzas federales de la calle Gigantes al cruce con Ramón López Velarde.
Y finalmente, también, Edgar Kuhn, digamos, estos hechos de violencia que se registraron también ayer por la mañana en la zona de López Mateos, de Américas, de Avenida México.
Sí, fue también algo que llamó mucho la atención, pero que también sembró mucho el pánico entre quienes presenciaron esto, ¿no? La autoridad de Guadalajara se ha mantenido hermética, con fallos gravísimos en su tema de comunicación social, porque ayer decían únicamente que encontraron, sí, ponchallantas y un autobús dañado por esos artefactos y un carro con impactos, y no se dijo más. platicarles, también anoche se registró otro atentado en contra de una tienda Oxxo ubicada ahí en la calle Justo Sierra y Luis Pérez Verdía, en la colonia Arcos Vallarta,
sí,
donde estuvimos prácticamente, Ricardo, toda la noche y toda la madrugada preguntando si había información, y lo único que nos respondieron fue: ah, es que están sacando los videos para saber qué pasó. Como si no hubiera dos empleadas afectadas por inhalación de humo, con las que seguramente dialogó el policía primer respondiente. Y fue por vecinos que nos enteramos que lo que pasó fue que lanzaron una especie de bombas molotov. Al menos entre 4 y 6 sujetos a bordo de motos llegaron al sitio, quebraron la puerta principal, la puerta de cristal, y aventaron estos objetos incendiarios, logrando que el Oxxo se consumiera en llamas, si no en su totalidad, sí gran parte de los anaqueles, principalmente de la parte frontal, así como del mostrador y las computadoras de cobro. Entre otros temas, las cajeras tuvieron que ser atendidas por esta inhalación de humo, reportadas estables, pero increíble que la policía de Guadalajara no sepa lo que está pasando.
Increíble. Te agradezco mucho este reporte, mi estimado Edgar, y bueno, nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Sigo atento, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Permítanme hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar más en torno a este tema obligado. ¿Qué responde? ¿Qué le dijo a Radio Metrópoli el presidente municipal de Tapalpa luego de la publicación de la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que presumiblemente figuran sus policías? Con esto regresamos. Como parte de los ecos de la ola de violencia y de toda la información que se ha desprendido desde hace ya poco más de una semana, particularmente aquí en el estado de Jalisco, destacaba la publicación que en su momento hacía el diario El Universal sobre una narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que se daba cuenta de cuánto dinero movía esta organización criminal en Tapalpa y en algunos otros municipios del sur de la entidad. Una nómina en la que figuraba el pago a sicarios, a halcones, pero también a policías, entre estos precisamente los de este pueblo mágico. Hoy el presidente municipal de Tapalpa estuvo en Radio Metrópoli y el tema, por supuesto, era obligado. Griselda Torres Zambrano, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues hoy el primer interesado en que se investigue la supuesta narconómina del Mencho, que fue asegurada el pasado 22 de febrero en la cabaña donde fue abatido y que revela pagos a policías de Tapalpa. Esto sentenció su alcalde Antonio Morales Díaz, entrevistado esta mañana por Radio Metrópoli. Sabemos que desde el primer minuto se deslindó, pero le preguntábamos, Víctor Montes directamente le decía, ¿por qué si era uno de los hombres más buscados a nivel internacional y por supuesto en México, se sentía tan cómodo en el municipio? Escuchamos parte de la entrevista.
Alcalde, en la narconómina a la que tuvieron acceso medios de comunicación aparecieron pagos a la policía de Tapalpa. ¿Qué hizo usted, alcalde, al conocer esta información? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la corporación? ¿Es investigada por la autoridad estatal o federal? ¿Qué dicen sus exámenes de control de confianza?
A ver, respecto a esta situación, yo soy el primer interesado que se esclarezca los hechos. Soy el primer interesado que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones y si hay alguna responsabilidad o ilegalidad que se haya cometido, que se castigue conforme a la ley. No tengo ningún problema con eso.
¿Pero cuáles son las primeras decisiones que toma usted al conocer esta narconómina?
Bueno, el trabajo que nosotros realizamos desde un inicio fue preocuparnos porque nuestros elementos de seguridad cumplieran con los exámenes de control y confianza. Justo en este momento, la mayoría de ellos ha aprobado los exámenes de control y confianza. Que la autoridad nos diga, derivado de las investigaciones, que nos diga si hay irregularidades, actuar en consecuencia.
¿Le han pedido información sobre sus elementos? ¿Ha desertado alguno desde que se conoció esta información?
No, ninguno. Hay rotación, como en todos los trabajos, sí ha habido rotación siempre, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita todo está tranquilo.
¿Y la autoridad estatal le ha pedido algo de información a la federal?
Ninguna de las fiscalías, ni la federal ni la local, nos han solicitado información de nada, pero estamos abiertos a que y a cooperar si hay alguna investigación.
¿Ya habló usted con los miembros de la corporación?
Ya tuve una comunicación con el comisario y con ellos con relación a esto, y pues bueno, que se lleven a cabo las investigaciones sin problema.
¿Ellos cómo se sienten? Y bueno, sobre todo tomando en cuenta que la geografía de Tapalpa es difícil, que los caminos de acceso pues de alguna manera son también limitados y propensos para cualquier actuación en contra de los oficiales, ¿siguen patrullando con normalidad? ¿Han cambiado sus esquemas de vigilancia? Pues son encargados de vigilar a los tapalpenses, pero también a la gran cantidad de visitantes que tienen ahí, presidente, los fines de semana. ¿Cómo está la situación operativa de la corporación?
Sí, es un gran reto brindar seguridad. Nosotros tenemos doble tarea, apoyar y atender con los servicios a la población local, pero también a la población visitante, que a veces duplica a la población local. Ahorita en este momento se lleva a cabo rondines de vigilancia en coordinación con el gobierno estatal y con patrullas y elementos de algunos municipios vecinos.
¿Les han ofrecido algo adicional? Me refiero a armamento, protección como chalecos antibalas, cascos, algo que necesiten los oficiales.
No, en este momento no.
Nada.
Sí, alcalde, usted ha pedido algún reforzamiento a su seguridad personal, y le preguntaría si después del operativo ha tenido alguna amenaza o se ha registrado algún otro incidente de seguridad.
No, en realidad no lo veo necesario tener escoltas ni tener algún equipo de seguridad, porque es un hecho aislado. En eso sí quiero puntualizarlo. Fue un hecho aislado. Aquí Tapalpa no es un lugar en donde todos los días haya enfrentamientos, haya grupos que se estén enfrentando todos los días. No, yo creo que todo mundo sabe, la gente, al menos la gente que nos conoce, la gente que sí nos conoce, sabe que es un lugar tranquilo y que esto fue un hecho aislado. Pasó, ya pasó, y tan es así que al día siguiente todo volvió a la normalidad, la calma. Ahorita todo está en calma, todo está tranquilo. No he recibido yo ningún tipo de amenaza en este momento, y no necesito escoltas ni nada, porque, pues miren, el que nada debe, nada teme. Pero mi conciencia está muy tranquila. Y pues como alcalde lo único que hago es hacer mi trabajo, ¿no?
Fue muy enfático en deslindarse de este operativo y de cualquier relación con este caso, ¿no?
Sí, porque realmente lo es. Realmente lo es. Si hubiera alguna duda, me pongo a disposición de la Fiscalía Estatal y la Federal para que me investigue. El que nada debe, nada teme, y yo estoy muy tranquilo. ¿Verdad? Realmente ese tipo de operativos, ustedes lo saben, toda la sociedad lo sabe, todo mundo lo sabe. Estamos hablando de una persona pues, de los más buscados en el mundo. El ejército, el gobierno de México no va a compartir comunicación con nadie, ¿no?
Bueno, pues ahí está. En el 2019 la DEA informaba o estimaba en $1,000,000,000 la fortuna de el Mencho en este caso. Y a una semana del operativo de captura y muerte de el Mencho, Morales Díaz indicó que la mayoría de sus elementos, como ustedes lo escucharon, pasó los exámenes de control y confianza y que ninguna desertó. El próximo miércoles, Ricardo, el gobernador Pablo Lemus visitará Tapalpa, el cual continúa resguardado por la Guardia Nacional y elementos de la Policía del Estado. Seguramente, como pasó con Tequila, como acaba de suceder con Puerto Vallarta, pues brindará todo el apoyo, sobre todo económico, a uno de los municipios más turísticos, emblemáticos y queridos de Jalisco.
Totalmente, con el enorme reto y además la urgente necesidad de quitarse este estigma.
Sí, por supuesto. Él incluso hacía un llamado a la sociedad para que no dejara de visitar Tapalpa, para que les comprara sus productos, pero también a los medios de comunicación, para que estuviéramos apoyando en este, en este tenor de que hay seguridad, hay tranquilidad y puede ser visitado.
En la medida en que haya seguridad, por supuesto, tranquilidad,
por supuesto,
y pueda ser visitado.
El alcalde debe entender que algunas personas cancelaron su visita a Tapalpa y que la normalidad significa poder caminar con tranquilidad sin ningún tipo de preocupación y ya sin la vigilancia especial tanto de la Policía Estatal como Federal.
Que por supuesto inhibe. Es decir, entre muchas personas, ver el reforzamiento de la seguridad más que transmitir confianza, infunde el sentimiento opuesto.
Por eso le decía que normalidad, entre comillas.
Falta. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte Grisela Torres Zambrano, la respuesta del alcalde de Tapalpa respecto a esta narconómina, que por cierto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que tras la publicación otra del diario Universal que revela que elementos de la Fuerza y Reacción Inmediata PACAL están también en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación, se va a abrir una investigación y en caso de llegar a confirmarse que efectivamente elementos de esta corporación de élite forman parte o figuran en esta narconómina, se va a juzgar, dice, como dicen todos los políticos, con todo el peso de la ley, a quien o quienes resulten responsables precisamente de este delito. Pide que se abra una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado para indagar sobre los presuntos vínculos de mandos de esta fuerza con el crimen organizado, concretamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su filial en Chiapas, el Cártel Chiapas y Guatemala. Vámonos a más información relacionada justo con temas que tienen que ver con esta ola de violencia, con la reacción de parte de los cuerpos de seguridad e historias que se escriben precisamente en el desarrollo de estos hechos. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Yo diría que hasta víctimas colaterales, si usted me lo permite, se trata de gringo. ¿Quién es gringo? El perrito que habitualmente los elementos de la Guardia Nacional le daban de comer, le daban de tomar agua, lo chiqueaban, lo acariciaban, estaba ahí con él, era la mascota prácticamente del cuartel de la Guardia Nacional, ubicado muy cerca de las cabañas allá en Zapopan. El pasado domingo, cuando ocurrieron los acontecimientos, estos elementos de la Guardia Nacional, amigos de gringo, se enfrentaron a la delincuencia organizada. Hubo un tiroteo que terminó algunos por la carretera Saltillo, pero lo peor de todo esto es que varios de los elementos murieron, varios de los amigos de gringo murieron. En aquel domingo fatídico, el gringo salió despavorido de escuchar las balas, de escuchar los tronidos, y se perdió. Por ahí lo empezó a buscar la gente que ya lo tenía mucha estima, porque además era el perro de la cuadra, hasta que finalmente lo localizaron un par de veterinarios, hombre, mujer, doctor, doctora, fueron los que lo detectaron, y esto fue lo que nos comenta él en torno a lo que pasó con gringo el día del ataque armado. Escuchemos.
Nosotros nos enteramos que prácticamente fueron emboscados por el crimen organizado, entonces pues un enfrentamiento bastante fuerte ahí en esa zona, desde esa zona hasta las carreteras Saltillo. Entonces por los sonidos de los proyectiles ya saben que los perritos son muy susceptibles a los sonidos fuertes. Entonces pues el perrito se escondió y pues los de la Guardia Nacional pues durante el enfrentamiento hubo varios decesos. Me imagino que el gobierno va reestructurando todo eso. Está cerrado ahorita de momento el cuartel.
¿Y qué hizo gringo mientras ocurría esta balacera?
De momento no sabemos mucho, pero nos comentan nuestras amigas de ahí del Oxxo que probablemente fue a correr ahí a la trinchera, que es un restaurante que está ahí a contraesquina. Es una zona donde hay caballerizas, todo eso, y a veces lo dejan entrar. Como le comento, es un perrito pues que muchos de la comunidad quieren. Entonces, muy probablemente le han dado refugio ahí, o el solito que haya ido corriendo hacia allá.
Correcto.
Bueno, paradójicamente, dicen que este tiempo que estuvo gringo desaparecido, pues se atrincheró en el restaurante conocido como La Trinchera, fíjate nada más. Finalmente apareció ayer. Finalmente gringo apareció ayer, ya las chicas del Oxxo ya le abrieron la puerta, ya le están dando de comer, ya lo alimentaron. El problema es que, bueno, gringo busca a sus compañeros, a sus amigos de la Guardia Nacional. El cuartel ya no existe, en el lugar quedaron algunos costales con impactos de bala, una trinchera prácticamente, totalmente destrozado el cuartel, y ya no los encontró. Ahora la gente de la colonia, ahí en Las Cañadas, son los que están encargando de gringo, porque finalmente, pues gringo vivía en la calle, aunque con el consentimiento, valga la expresión, de los elementos de la Guardia Nacional. Historia que finalmente tiene, dentro de lo que cabe, final feliz, porque bueno, pues el gringo regresó a su lugar donde siempre está, aunque lamentablemente pues mataron a varios de los elementos que lo chiqueaban. Miguel Ricardo, ese reporte que te digo.
Bien, José Luis, te agradezco la información y muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Dice uno de nuestros radioescuchas, yo quisiera saber por qué en ningún medio oficial se advirtió de los ponchallantas en el paso a desnivel este domingo. Y si tengo Jalisco en alerta, ¿qué ha sido? Habrá que decirlo, Teresa, pues una de las grandes críticas, ¿no?, que se le han hecho a las autoridades desde hace poco más de una semana. La desinformación, los silencios, los vacíos que dejan, con la incertidumbre que esto provoca entre la ciudadanía, con el riesgo que esto implica, y generando este caldo de cultivo perfecto para la difusión de rumores, de fake news y de, pues, una ola de barbaridades. Tache, tache en ese sentido. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Trasladan los restos de El Mencho al Panteón Recinto de La Paz en Zapopan. Que se investigue la narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, dice el alcalde. Incendian tienda de conveniencia en la colonia Arcos Vallarta en Guadalajara. 2 empleadas resultaron intoxicadas. Proponen programa emergente en el Congreso para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la ola de violencia en Jalisco. Restablecen el servicio de la línea 4 del tren ligero tras accidente de un tren de carga que embistió a un camión en Tlaquepaque. Aseguran pipa con combustible presumiblemente robado y tomas clandestinas en Tonalá. Inicia la entrega de pensiones del bienestar correspondientes al segundo bimestre del año. Este martes enviará Sheinbaum al Congreso su iniciativa de reforma electoral. Suspende en Qatar y Arabia Saudita producción de gas y cierran refinerías tras ataques iraníes. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con información que sabemos, esperan siempre con mucha expectativa aquellas personas que son beneficiarias de algún tipo de pensión del gobierno federal. Arturo, buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿cómo están amigos? Me da gusto saludarles. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que hoy comenzó ya la dispersión de recursos de los programas sociales, o mejor conocidos como los apoyos del bienestar. Este dinero, como ya lo saben ustedes, beneficia a más de 18 millones de personas, empezando por los adultos mayores, las madres trabajadoras, y pues bueno, este recurso, como decía, hoy comenzó a dispersarse y se estará entregando o estará cayendo en la cuenta de cada una de las personas dependiendo del apellido, en la primera letra de su apellido paterno. Vamos a escuchar justamente a Ariadna Montiel.
18.8 millones de personas recibirán durante marzo su pago por este bimestre, que es marzo-abril, con una inversión de 104.695 millones de pesos en inversión social para nuestros derechohabientes y beneficiarios. Y el calendario de pago, adelante. Empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día jueves 26 de marzo con la letra Z. Les pedimos que estén muy atentos al día que les toca y recordarles que es a partir del día que está asignado su apellido que estará su depósito.
Y de esta forma, a partir de hoy, la letra A estará ya dispersado sus recursos. Mañana, martes 3 de marzo, la letra B, miércoles y jueves 4 y 5 para la letra C, para las letras D, E y F, el viernes 6, el lunes 9, lo mismo que el martes 10, para la letra G, miércoles 11 para las letras H, I, J y K, el jueves 12 para la letra L, la letra M estará dispersándose los días viernes 13 y martes 17, el miércoles 18 para las letras N, N y O, el jueves 19 P y Q, el viernes 20, lo mismo que el lunes 23, la letra R, el martes 24 la letra S, miércoles 25 T, U y V, y el jueves 26 W, X, Y y Z. Es el reparto de las pensiones del bienestar, particularmente para los adultos mayores, las madres trabajadoras y las personas con discapacidad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, Arturo, buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta pronto, el reporte de Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información, a otros temas que también impactan las finanzas de millones y millones de mexicanos aquí en nuestro país. Si usted tiene una póliza, por ejemplo, de gastos médicos, bueno, no me dejará mentir. Es, por supuesto, una gran herramienta, es un gran apoyo, porque entre las deficiencias del servicio público en materia de salud y los costos brutales de la medicina particular, en muchos casos contar con una póliza, por ejemplo, de gastos médicos mayores es la única alternativa. De lo contrario resultaría imposible. Familias que pierden prácticamente todo su patrimonio, por ejemplo, para poder costear un ingreso hospitalario, una terapia intensiva, ni se diga. Sin embargo, lo que también es cierto es que hoy, en muchos sentidos, las pólizas están registrando un incremento brutal en sus precios. Para platicar justo respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al diputado federal por Jalisco, Carlos Palacios, quien es, por cierto, también integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a poder platicar contigo y con el auditorio.
Pues platíquenos, diputado, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿cuál es la radiografía que tienen ustedes respecto al costo de las pólizas de seguros actualmente en nuestro país?
Bueno, platicarte que en la Comisión de Hacienda, desde el mes de diciembre, cuando pasó el paquete fiscal, instalamos grupos de trabajo para tocar diferentes temas. Uno de ellos es el de el sector asegurador, seguros de gastos médicos, de automóviles y de vida, porque hay diferentes problemáticas. Ahorita hay una problemática muy marcada, la sociedad está pidiendo que revisemos el costo, el aumento en los costos de los seguros de gastos médicos, que aumentaron mucho. Hay pólizas que, según datos que tenemos de personas, que hasta 40% le subieron su póliza de un año a otro. Entonces nosotros tuvimos la semana pasada ya la primera reunión de trabajo con el sector asegurador, con diferentes aseguradoras y por supuesto sus representantes como gremio, y platicamos sobre diversas problemáticas que hay. Queremos revisar el marco normativo que tienen ellos con Conducef, darle más facultades y dientes a la Comisión Nacional de Seguros. Queremos que no aumente tanto el seguro de gastos médicos para las personas adultas mayores, que es de quien sube mucho más, sube el 100% entre los 40 y los 60 años. Nosotros decimos que les hemos planteado que podamos tener un mecanismo, digamos que tengamos un como buró de crédito a la inversa, ¿sí? De quien ha pagado en los últimos 20, 25 años su seguro de gastos médicos, entonces cuando llegue a una determinada edad no le cobren estos precios exorbitantes que se están dando ahora en el cobro de seguros de gastos médicos. Otra cosa es que suben los seguros de gastos médicos, depende de la de todos los incidentes que tú tienes. Esto es, una persona que tiene 3 o 4 incidentes en un año, al siguiente también le aumentan la póliza. Estamos proponiendo nosotros que los seguros puedan ser una especie, digamos, como de vitalicios, que no se los suspendan, porque después de una edad ya no te dan el servicio y entonces cuando te suben el precio. Entonces, que tengamos toda esta trazabilidad. Otra cosa que nos ha dicho mucho la gente, que es muy importante para todos, es que no cubren enfermedades mentales los seguros de gastos médicos mayores, y estamos buscando que claro, en un diálogo con la iniciativa privada, con las agencias aseguradoras, también con el sector médico, con los hospitales privados, que sigamos con estos diálogos para que pueda ser beneficiario el usuario y que a la vez la iniciativa privada no sea perjudicada y que pueda seguir siendo un sector exitoso económicamente hablando.
Ahora, diputado, me dice usted que ya han tenido algunos acercamientos con las aseguradoras. ¿Qué les dicen las aseguradoras? ¿Bajo qué argumento justifican un incremento tan importante en el costo de sus pólizas?
Estaban deduciendo los hospitales los incidentes de las personas. Esto es, cuando una persona tenía un accidente, cualquier tipo de atención, una cirugía, algo, sacaban su factura, esta persona, un usuario, pues un ciudadano, la metía en su comprobación, en su declaración de impuestos, pero también el hospital lo hacía, y entonces se estaba luciendo doble. Por lo tanto, pues es una carga demasiada para el erario. Estaba haciendo esas devoluciones, entonces se les quitó la devolución a los hospitales y solo es para las personas físicas. Y entonces ellos justifican que con esto suben mucho el seguro de gastos médicos. Bueno, y hay otra cosa que tienen, ellos determinan el alza de los seguros con un concepto que le llaman ellos inflación médica, que esto es desde los costos de los honorarios de los médicos hasta los insumos médicos. Pero pues no es muy clara cómo utilizan esta, con qué metodología llegan al costo de la inflación médica, que de repente dicen que puede ser del 20%, del 15% en un año o en otro más bajo. Y entonces nosotros hemos planteado que lo revisemos como lo hacen en Francia o en España, que tienen una metodología muy científica, por supuesto desarrollada por académicos y de iniciativa privada, para poder determinar esta metodología de la inflación médica. Y entonces, así, si determinamos bien cuál es la inflación médica real, ¿sí?, de los costos de la medicina, entonces podemos determinar las alzas en los seguros cuando así se requiera.
Ahora, el asunto entonces fue un tema de carácter fiscal. En el Servicio de Administración Tributaria se hizo un cambio y ya no les permitieron deducir a las aseguradoras.
A los hospitales.
Ajá.
Porque ya deducía el ciudadano, la persona física, ya deduce el tratamiento médico. Y entonces también lo metían los hospitales. Entonces había una doble carga fiscal para el Estado mexicano.
Claro. Y ahora, esto finalmente repercute en el usuario final, la aseguradora no pierde.
Así es, le cargaron la mano al asegurador, un poquito empezamos a recibir pues comentarios de los usuarios que nos empezaron a plantear diferentes problemáticas que hay, y entonces no solo encontramos esto del alza de los precios, sino que encontramos una serie de cosas, de ventanas de oportunidad, porque si hemos platicado con el sector, ellos están conscientes de que incluso hay abusos dentro de los agentes aseguradores, que busca la gente, no le explican, no hay mucha transparencia, no le dicen a qué tiene derecho y a qué no cuando la gente contrata, digamos, la letra chiquita, ¿no? Y entonces reconocen que hay estos usos y estamos proponiendo hacer cambios importantes, pero la verdad es que es muy buen ánimo el sector, porque reconocen que hay muchas ventanas de oportunidad, reconocemos de todas las partes, y lo hemos ido trabajando y lo vamos a trabajar con mucha responsabilidad en conjunto con ellos y con la Secretaría de Hacienda.
Totalmente. Ahora, platican también con los grupos hospitalarios, porque seguramente también el argumento de la aseguradora será, pues, ¿cómo no voy a cobrar más si cada vez cobran mucho más los hospitales?
Sí, a ver, tenemos las mesas de trabajo que tenemos programadas. La semana pasada, el jueves, estuvimos con las empresas aseguradoras, esta semana tendremos con el sector hospitalario, la siguiente semana tendremos con usuarios, pero hemos tenido ya unos diálogos con usuarios. ¿Qué sucede en el hospital? Están de la aseguradora, los hospitales a veces queriendo cobrar de más, sucede, ¿sí? Para tener mayor ganancia te cobran
más gasas y que empiezan a abrir las inyecciones y que y se le pusieron oxígeno y entonces le cambiaron, o sea, y empiezan a subir las facturas de precio. Y luego tienes al de la aseguradora, ahí en el hospital diciendo, no, eso no lo metas, no, eso no lo metas. O sea, llegan a una disputa cuando no hay mucha transparencia en los contratos. Ellos lo perciben, por supuesto, como que es algo que sucede en los hospitales, que son las cosas que tenemos que regular y con mucha voluntad en las partes, sí. Pues poderle ayudar finalmente a los usuarios, ¿no? Que son los que son perjudicados en muchos casos de estos.
Ahora, ¿se puede hablar o contemplar la idea, diputado, de eventualmente topar precios? Porque yo presumo que todo esto lo termina regulando la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo hacerle? ¿No? Para que no se revienten los precios.
Así es, por eso hablamos de la metodología para determinar la inflación médica. Ajá. Una metodología científica donde no que no hay un abuso de ninguna parte, sino simplemente basarnos a partir de los costos reales del mercado a nivel nacional e internacional. Sí, de repente no es lo mismo lo que cuesta una cirugía aquí, por supuesto, en la ciudad de Guadalajara que en la Ciudad de México o en la frontera. O en ciudades fronterizas, es diferente, pero hay precios estándares, y luego el médico en una ciudad te cobra una cantidad y en otra ciudad te cobra otra. Entonces, ¿en qué ciudad vamos a basar los costos de los gastos médicos completamente? Con las sumas, por eso es importante la realización de esta metodología para determinar la inflación, porque ahora la aseguradora dice, no, mis costos, los hospitales con los que yo trabajo, los costos subieron tanto y así es, y pues solo lo aumentan,
sí.
Y muchas veces en perjuicio del usuario. Por eso estamos tratando de llegar a estas soluciones en conjunto.
¿Y cuándo van a concluir estas mesas de diálogo, diputado, y cuándo se estaría presentando formalmente, presumo que por su cuenta, una iniciativa para hacer algunas modificaciones legales?
Ajá. Tenemos, repito, todavía esta semana, tres mesas, la próxima, por lo menos dos semanas más, pero quisiéramos tener conclusiones y si todo va bien, poder tener algunas, ya una iniciativa, un dictamen de la comisión para finales de abril.
Muy bien, pues ya.
Para que podamos trabajar eso, porque además, la otra mesa que tenemos, en la que me toca ser coordinador, estamos viendo también el tema del buró de crédito. Ese es otro tema que también ahí afecta a muchos mexicanos. La rigurosidad de este sistema del buró de crédito también, y son varias, o sea, son 9 meses de trabajo las que tenemos, y entonces como las llevamos todas al mismo tiempo, pues estamos algo con trabajo, con asuntos, es que creemos que son iniciativas que van a ayudar mucho a la sociedad, por eso queremos sacarlas antes de mayo.
Muy bien, pues diputado, le agradezco mucho la posibilidad de platicar, si nos lo permite seguiremos en contacto dándole seguimiento a este tema para ver de entrada en qué quedan pues estas pláticas, ya el tema desahogado con aseguradoras, como asignatura pendiente el tema de los hospitales, tomarle el pulso también a la ciudadanía. ¿Cuántos millones de mexicanos tienen una póliza?
Pues hablaban de números de casi 15 millones de mexicanos, de diferentes, no solo las gastos médicos, lo que pasa es que las tomamos en global. Porque recuerden que también he estado viendo el tema de automóviles.
Bien.
Pues, seguros de automóviles, de gastos médicos y seguro de vida.
Muy bien, pues es un asunto, por lo tanto, importante por el impacto económico que significa para pues millones de mexicanos y también para las empresas aseguradoras, que si eventualmente ya no es negocio, pues corremos incluso el riesgo de que decidan, sobre todo las transnacionales, ¿no? Pues irse a un sitio en donde puedan deducir.
Y por eso decíamos que con responsabilidad vamos tratando el asunto. Tampoco se trata de cargarle la mano a la iniciativa privada, a las aseguradoras, para que ellos suban los costos. No, creemos que con una con buenos acuerdos en el tema del marco normativo puede seguir siendo un negocio exitoso para ellos y los usuarios recibir atención de mucha calidad.
Muy bien, pues nuevamente, diputado, gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo. Buena tarde, auditorio.
Gracias y hasta pronto. Gracias, Carlos Palacios. Es diputado federal por Jalisco, integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, platicando con usted acerca de este tema que están abordando para, pues, encontrar alguna fórmula, alguna ruta, algún mecanismo para que el incremento en las pólizas, particularmente en este caso de seguros de gastos médicos mayores, pues no incrementen año con año en la proporción en la que hoy está ocurriendo, que para muchas personas la mera verdad es que termina resultando absolutamente incosteable. Vamos a ver en qué queda precisamente este tema. Por lo pronto, permítame compartir con usted la siguiente producción relacionada con otro asunto que también impacta a millones de mexicanos.
México es un país en el que se discrimina. Y no solo eso, se discrimina cada vez más. Este primero de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación y en este contexto revisamos cuál es su situación en el país. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o un grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, 2 de cada 10 mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí, un sondeo realizado por Azteca.
Bueno, en la sociedad todo el mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta porque no tienes una escolaridad, y pues a eso se basan mucha gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad se fija más en porque del estudio, por el físico, y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes, o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no?
Pues a lo mejor por el sobrepeso, o porque hay gente muy, pues muy alzada, ¿no? Que trata de ver a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos personas.
Bueno, a lo mejor porque digan que uno camina medio mal, o está uno feo, o X cosa, ¿no? Que está uno más gordito, o más flaquito, por todas esas cosas, ¿no?
La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N+ Lía, una estudiante.
Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea, porque principalmente porque es negra, ¿no? Me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas, cuando pues no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas.
El estudio también revela que es en el estado de Mérida en donde más se discrimina. En esta lista también aparecen Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Jalisco. El director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Óscar Jaimes Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso.
Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
Del total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no dan resultados. Hoy se discrimina más en México a pesar de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una ley que tiene ya 20 años. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soberano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues esta mañana se presentó lo que va a ser la Copa de Leyendas, este partido entre exjugadores del Real Madrid y exjugadores del Barcelona. Rafa Márquez habló inclusive de la situación que se vive actualmente en el país, dice que, bueno, pues a final de cuentas, México es mucho más de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Vamos a escuchar lo que comentó Rafa Márquez, exjugador del Barcelona y que ahora es parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre al frente del Tri, insisto, en el marco de la presentación de esta Copa de Leyendas. Lo escuchamos.
Suelen suscitarse cosas que no queremos dar esta imagen al mundo. Hoy en día tenemos una gran responsabilidad, menos de 3 meses de poder ser anfitriones por tercera ocasión, anfitriones del Mundial. Hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen, ¿no? Yo creo que México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas.
Parte de lo que comentó Rafa Márquez previo a lo que será el encuentro de mañana en la presentación del partido, estuvieron Iker Casillas, Fernando Hierro y Luis Figo del Real Madrid y por el lado del Barça, Rafa Márquez y Carles Puyol. De ahí se fueron los jugadores del Barça a entrenar al Deportivo Morelos, mientras que los del Real Madrid a una conferencia con niños, a una clínica con niños en la unidad deportiva Tabachines. Todo esto previo a lo que será el juego de leyendas programado para el día de mañana en el Estadio de las Chivas. Y luego de la salida del español Dominic Torrent, quien anoche fue cesado, la directiva del Monterrey apostó por un viejo conocido de la institución rayada. Se trata de Nicolás Sánchez, quien asumirá como técnico interino del primer equipo rayado, equipo para el partido de lo que será esta fecha doble. El miércoles el Monterrey estará enfrentando al Querétaro y Severo Mesa será auxiliar de Nico Sánchez. El exfutbolista colombiano de las Águilas del América y del Pachuca, Kibaldo Mosquera, quien vive y trabaja en la Bella Airosa, acudió esta mañana a la Fiscalía General de la Ciudad de México para comparecer ante las autoridades tras aparecer su nombre en una carpeta de investigación. Dice desconocer el motivo de la citación. Lo escuchamos.
Llegaron a mi domicilio unas personas preguntando por mí para presentarme aquí a la fiscalía, pero en realidad no sé por qué me citan. En la universidad donde yo trabajo también llega un requerimiento citatorio y pues vengo aquí a ver qué es lo que sucede, obviamente con mis abogados, porque en realidad no sabemos qué es por qué me citan o por qué fueron a buscarme a mi domicilio en Pachuca.
Al salir de la audiencia, los abogados del exfutbolista Kibaldo Mosquera dijeron que no hay una denuncia de por medio y señalaron que solo se trata de una aclaración de temas fiscales. Son varios los deportistas que permanecen varados en el Medio Oriente por las restricciones del espacio aéreo tras el conflicto entre Israel e Irán que se desató a partir del fin de semana, entre los cuales se encuentra así el árbitro mundialista mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien la semana pasada pitó un partido en Arabia Saudita y este fin de semana estuvo en Dubái en una capacitación de la FIFA rumbo al Mundial del 2026. De igual manera, un grupo de tenistas, entre los que destacan el flamante campeón del ATP 500 de Dubái, Daniil Medvedev, así como Andrei Rublev, entre otros tenistas más. Además, también se encuentran varados ahí el piloto de reserva de McLaren, el neerlandés Nick de Vries, quien está atrapado en Bahrein. Y obviamente son más los deportistas, pero estos son pues algunos de los más destacados, más de renombre, y vaya que están pasando momentos complicados, según han comentado a través de sus redes sociales, todo porque, bueno, pues hay restricciones a el espacio aéreo y están varados por lo pronto allá en el Medio Oriente. Le recuerdo que en el día de hoy, por ejemplo, tendremos el complemento de la jornada ya en el fútbol de España. Está por arrancar el encuentro de el Real Madrid, que bueno, pues está tratando de sumar puntos para seguir en la pelea con el Barcelona por el liderato. A partir de las 14:02 p.m, Real Madrid enfrenta al Getafe, en el que será el último encuentro de la jornada de fin de semana y que ya es la número 26 allá en España. El Real Madrid tiene hasta el momento 60 puntos y va a enfrentar al Getafe. En caso de ganar, llegaría a 63, no le quita de ninguna manera, no le alcanza para desbancar al Barcelona, al menos en esta jornada. 14 horas 2 de la tarde, Real Madrid contra el Getafe en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y en unos instantes regresamos con más para usted.
Más información en materia de seguridad. Edgar Flores, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Les comparto algo de más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Y comienzo narrándoles sobre esto que ocurrió en el municipio de Guadalajara, específicamente en la colonia Insurgentes, donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad terminó en estado crítico de salud en la sala de un hospital luego de ser atacado a balazos. Esto sobre la calle Leonor Pintado, al oriente de la ciudad. Lo que narra la comisaría de Guadalajara es que este hombre se encontraba con otro sujeto discutiendo. Aparentemente el agresor, pues de un momento a otro, saca un arma y le propina disparos, lesiones que se detectaron por parte de paramédicos de la Cruz Verde en el abdomen y en el brazo, y posteriormente fue llevado en estado crítico de salud hasta la sala de urgencia. Del agresor no se sabe nada, aunque en el lugar algunos testigos aseguraron que todo se debió a un intento de robo, una versión que después fue descartada por la comisaría municipal. Luego también comentarte sobre un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera El Verde al cruce con Periférico Nuevo, en el municipio del Salto. Un accidente que dejó como saldo a una mujer de 45 años de edad sin vida y prensada dentro de esta camioneta. Lo que sabemos es, en torno al choque, es que, bueno, por alguna razón, hubo algunas versiones que refirieron que otro vehículo le impactó y la hizo salir de la cinta asfáltica para luego girar e impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Al arribo de los cuerpos de emergencia, lamentablemente la mujer se encontraba pues ya prensada en el asiento del copiloto, pese a que, bueno, pues se iba manejando la unidad. Y bueno, al momento de que intervienen paramédicos, confirman que la mujer, pues lamentablemente, ya no contaba con signos vitales. Fue reconocida previamente por su familia, quienes indicaron que esta víctima pues había salido recién de un terreno de una reunión, se dirigía a recoger a sus hijos a un sitio al que finalmente jamás llegó. Otro accidente aparatoso ocurrió también la noche de ayer en el municipio de Guadalajara, en la colonia San Miguel de Huentitán. Y el protagonista de este accidente fue un trabajador del Ayuntamiento de Guadalajara, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que terminó volcado sobre su vehículo, esto en la calle Joaquín Amaro, incluso con Silvestre Vargas, donde previo a terminar con las cuatro llantas al cielo, este conductor impactó a dos vehículos debidamente estacionados, los cuales sufrieron daños considerables como de manera colateral. El hombre resultó en estado regular de salud, fue valorado por los elementos de la Cruz Verde Guadalajara. Se desconoce desde el momento del percance viajaba o no pues alcoholizado. Lo cierto es que sí viajaba a exceso de velocidad. Esto quedó pues ahí plasmado en la cinemática del choque. Y finalmente comentarte sobre lo que confirma hoy la comisaría de Tonalá sobre la localización de una pipa abandonada con aproximadamente entre 20 mil litros de combustible, aparentemente de procedencia ilícita, así como también la localización de dos tomas clandestinas. Esto ocurrió en el poblado de Tololotlán, cuando se recibió el reporte de un vehículo abandonado, el cual expedía olores a combustible. Llegan los oficiales municipales, confirman que la pipa estaba abandonada y prácticamente pues cargada poco más de la mitad con lo que aparentaba ser gasolina. Y en las inmediaciones también localizaron dos tomas clandestinas de un ducto de Pemex. Por fortuna eso no representó un riesgo. Las tomas estaban cerradas, por lo cual se pidió apoyo de personal de seguridad física de Pemex, así como de bomberos municipales, quienes luego de maniobrar descartaron algún riesgo para la población. Por este hecho, bueno, pues no se reportaron personas lesionadas. Mira, Padre Carlos, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco la información. Muy buenas tardes.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, el reporte de Edgar Flores. Tenemos antes de la pausa algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Verónica Ramírez quiere saber cuáles son las peores aseguradoras con las peores prácticas. Buscamos si hay algún reporte actualizado respecto a este tema. Sobre este mismo asunto que platicábamos con usted hace algunos minutos, dice Héctor, yo soy médico anestesiólogo y las cuentas de los hospitales son exageradas. Y a los médicos tenemos un tabulador que da pena. Una cesárea sin complicaciones por hospital es de alrededor de 70 u 80 mil pesos. Honorarios médicos, ayudante, anestesia, pediatra, instrumentista, en realidad no debería pasar de los 25 mil. Pero cobran hasta 80 mil, que era parte de lo que comentábamos, ¿no? Es decir, el incremento en el costo de las pólizas de seguros, pero uno le pregunta al asegurador y la aseguradora dice, bueno, pues es que ve cómo están aumentando los hospitales y se va todo esto repercutiendo. Por eso comentaba el legislador con el que platicábamos justamente hace un instante, el diputado Carlos Palacios, pues que tienen que platicar con las aseguradoras, pero tienen que platicar también con los hospitales y tienen que ver también el tema de los tabuladores y tienen que ver la fórmula con la que se está calculando la inflación de los servicios médicos, porque efectivamente esto se está convirtiendo en algo verdaderamente impagable. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más. Con participación de nuestros radioescuchas, a propósito justo de este tema que abordamos el día de hoy sobre el costo de las pólizas de seguros, dice Fernando de Sabre, para este tema, el de los gastos médicos mayores, es necesario que los clientes hagan una estrategia financiera junto con su agente de seguros que les permita tener solvencia económica en el futuro para poder hacer frente a los incrementos. No solamente es costo y negocio de una aseguradora, los hospitales y los médicos tienen mucho que ver con este caso, comenta Fernando de Sabre, que lo planteaba también el propio legislador Carlos Palacios. Hay que platicar no solamente con las aseguradoras, también con los hospitales que están cobrando en algunos casos, bueno, precios de lumbre completa y absolutamente impagables. El señor López dice que vienen a vuelta de rueda por López Mateos, más de una hora de Plaza del Sol a Los Gavilanes, imagínese usted. Muchas gracias, señor López, por su reporte, y ni hablar, pues no queda de otra más que armarse pues de paciencia pensando en aquellas personas que van hacia el sur del área metropolitana. Vámonos a más información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que hay una nueva y contundente acusación que sacude el legado de Michael Jackson, pues cuatro hermanos de la familia Casio, que son Edward, Dominic, Mary, Nicole y Aldo, presentaron una demanda federal por presunto tráfico sexual infantil contra el patrimonio del fallecido cantante, al que acusan de haberlos abusado sexualmente durante años cuando eran menores de edad. La denuncia describe un presunto patrón de grooming, manipulación y agresiones que, según los demandantes, se extendieron por múltiples países y contextos vinculados a la carrera de este artista. Aseguran que los abusos ocurrieron de manera reiterada tanto en el rancho como durante viajes interestatales y hasta viajes internacionales. Y es que, de acuerdo con la demanda, Jackson habría utilizado su fama y su riqueza y también su red de empleados para preparar y lavar el cerebro a los niños. Y afirman que tras ganarse la confianza de la familia con regalos, muestras de afecto y atención, el cantante aislaba a los menores de los adultos responsables y les suministraba drogas y alcohol y los exponía también a contenido sexual explícito y luego abusaba de ellos individualmente. Cabe mencionar que durante años el clan se presentó públicamente como la segunda familia de Michael Jackson y fueron uno de sus defensores más feroces durante el juicio penal que concluyó en 2005 con la absolución del cantante, justamente por cargos también de abuso sexual infantil. Es decir, ellos fueron una de las familias que más defendieron al cantante y que afirmaban que él no hacía este tipo de prácticas. Sin embargo, luego de esto, se dice que llegaron a un acuerdo con muchas más familias, entre las que se encontraban justamente también los Casio, un acuerdo económico para no decir nada más al respecto de lo que ellos sabían. Tras la muerte del artista en 2009, muchas denuncias emergieron en un espacio público y salió incluso un documental con alguna recolección de comentarios de víctimas del cantante. Y según esta familia, fue a partir de este documental cuando ellos se animaron a compartir sus propias experiencias. La demanda se produce un mes después de que los hermanos comparecieran en un tribunal en un esfuerzo relacionado justamente con anular este acuerdo financiero que, les digo, tenían con el patrimonio del cantante, al que califican de un acuerdo ilegal para silenciar a víctimas de abuso sexual infantil, pero del que se estuvieron beneficiando durante bastantes años. Así que veremos qué sucede con el patrimonio del cantante y esta nueva demanda. Por otro lado, y en mejores noticias, les cuento que la cantante Rihanna confirmó que volvió al estudio de grabación y que ya trabaja en nueva música por primera vez en una década, lo que marcaría ahora sí su regreso formal a la industria tras años enfocada en sus negocios y en su familia. Y es que la ganadora de 9 premios Grammy hace 10 años, justo en 2016, fue la última vez que lanzó un álbum completo de estudio, y fue a través de las redes sociales que comparte algunos videos que titula Una noche en mi vida, en donde se ve que ella se encuentra en sesiones nocturnas en el estudio y al mismo tiempo lo comparte con la maternidad, porque incluso se le escucha decir que tiene que ir al estudio y luego tiene que hacer un disfraz de carnaval para su hijo después de estar trabajando en esto. Así que ya emociona por ahí a sus seguidores, porque se ve cómo está esforzándose en mantener estas dos facetas y dividir su tiempo entre su música, sus empresas y la crianza, pero da a entender que sí, después de 10 años va a regresar. Y aunque ha estado intermitentemente en la música, lo hemos visto en el medio tiempo del Super Bowl en 2023, también lanzó un sencillo para la película de Black Panther, no hemos tenido una producción grande al respecto, y ahora probablemente va a ser el regreso en este 2026, y veremos qué tiene preparada Rihanna para todos sus fanáticos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Gracias, Pilar, por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con información de los espectáculos. Comentarios de nuestros radioescuchas, el de Hilda Cepeda, quien pregunta por qué el dinero que le quitaron al Mencho no lo utilizan para ayudar a la gente perjudicada. Al rato se lo van a querer llevar Estados Unidos, o el gobierno de plano se va a quedar con él. Se refiere a todo este dinero y pregunta por qué no recogen, por ejemplo, todas las maquinitas tragamonedas. Dicen que eran de él, que era parte de lo que aparecía precisamente, Hilda, en esta narconómina difundida la semana pasada por el diario El Universal, en el que se daba cuenta de cuánto se pagaba a halcones, a sicarios, a policías, tanto municipales como federales. Pero ahí también se daba cuenta, en esta serie de documentos, pues cuánto dinero estaba moviendo y ganando el cártel, no solamente en Tapalpa, sino en algunos otros municipios del sur de la entidad. Y entre los ingresos que estaba percibiendo el cártel, efectivamente figuraba, por un lado, la venta de droga, pero también esto que usted señala, Hilda, el tema de las maquinitas tragamonedas, que incluso desde hace ya algunas semanas las propias autoridades estatales habían reconocido que se han convertido en una importante fuente de ingresos de la delincuencia organizada, que se han convertido también en una herramienta que puede funcionar para el reclutamiento de niños y adolescentes a las filas del crimen organizado, y que efectivamente es un asunto que tiene que ver con grupos delictivos grandes, importantes, y que seguramente eso nos permitirá entender por qué no les ha resultado tan sencillo entrarle de frente y sin dobleces a este tema también, sin duda, muy delicado. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información.